Romanos 4.
En capítulo 1, lo que presenta es el problema del corazón necio del ser humano. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios y no le dieron gracias. Empiezan los sustitutos y las alternativas filosóficas, religiosas y demás del ser humano para decir no, sino cualquier otra cosa. Entonces, y nosotros, casi todos aquí, somos evidencia de que ponemos a Jesucristo, al Evangelio de Jesucristo, lo ponemos en lo último de nuestra lista. Después de eso no había otra cosa. O sea, recuerda cómo era. O sea, tenías todas tus opciones y al último esto. Si no la libro de otra forma, pues aquello. Entonces ve eso y ahí está en Romanos 1. Ya en capítulo 2 trata con la soberbia de conocimiento, que tú puedes decir esto es bueno, esto es malo, y el poder identificar el bien y el mal, y hasta cierto modo demostrar el bien haciéndolo en nuestra vida, no, eso no nos justifica. Entonces vemos una soberbia de conocimiento y dice, por eso eres inexcusable. Entonces, uno por uno, Dios está quitándonos, arrebatándonos toda ilusión y toda esperanza en nosotros. Y en el capítulo 3, entonces empieza la humillación, para que toda boca quede cerrada, dice en capítulo 3, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, lo que vimos es eso, lo que perdimos en la caída, en Edén. Por eso es tan importante eso. Ya está como que hablan de Young Earth, Old Earth, y tú dices, ¿qué? Ok, que hay una forma de quizás, bueno, para ya reconciliar cuestiones de evidencias de fósiles y edad para las galaxias, para planeta Tierra, el sistema solar y demás. ¿Qué? ¿Cómo podemos reconciliar eso? Pues podemos decir que realmente Adán es simbólico del primer simio que Dios de alguna manera tocó. Entonces, muy E.T., pum, ya un mono, no dejó de ser muy mono. Las monas son otras, pero entonces, o sea, ves eso y dices, el problema con eso, si Adán no es un personaje histórico, entonces la desobediencia de Adán no es histórica. Entonces la obediencia de Jesucristo y su muerte y resurrección no son necesarias. También son símbolos. Y ves lo que empieza a suceder con eso. Y al rato no ves la necesidad de juicio ni de redención. Simplemente que trates de vivir tu vida de la mejor manera posible. ¿Y cuántos lugares hemos escuchado eso? ¿No te das cuenta que no funciona? Que decir eso, ya estamos otra vez en capítulo 2, entonces traten de hacer bien. O sea, volvemos a esto, entonces estamos a un paso y mucha de la humanidad está regresando a capítulo 1 de Romanos, profesando ser sabios, se hicieron necios. El problema entonces es ese, y hay diferentes, yo vi un comentario, nomás astrofísica, no es Star Wars ni nada así, pero simplemente el volumen y masa necesaria, material en el universo, con todas las galaxias y todo el polvo galáctico que hay entre galaxias y todas las distancias y todo eso, lo necesario por el peso de cada átomo. Si has estudiado química, sabes que simplemente agregas un electrón o un neutrón o un protón, o sea, nomás así quitas o agregas a un átomo algo y eso ya es un elemento y cambia de ser oxígeno a fierro, o de fierro a sodio, o sodio a hidrógeno, o sea, simplemente agregando o quitando el número de protones. ¿Te acuerdas esas bolitas que hacías de unicel, moléculas y todo eso? Pues es eso, y quitas dos rojos y pones un azul y ya es azúcar, o algo así. Entonces imagina, y la necesidad, una galaxia más, y dices, muchas estrellas, una galaxia, pero no puedes aumentar ni disminuir la cantidad de estrellas y galaxias en el universo para no disminuir o aumentar la masa, lo que es esto, o sea, simplemente la masa molecular atómica en el universo, porque si no, no había fierro, entonces todos anímicos, no habría oxígeno, no podrías formar hidrógeno, o sea, por el peso, por la gravedad, la atracción de un átomo con otro para unirse y formar los elementos, y de los elementos componer hidrógeno, helio, oxígeno y todo eso, y ya empezar y aquí estamos. O sea, deja evolución. Simplemente viendo energía y moléculas sin vida, no habría forma de proceder en la evolución. Ok, entonces, llegamos a capítulo 4. Ya vamos a dejar astrofísica y vamos a dejar todo eso. Lo vamos a dejar las estrellas, en cambio. Capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, de qué presumir, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Entonces, hasta ahorita ha traído Pablo las Escrituras, como en capítulo 3, como evidencia adicional. Pero la lógica y la argumentación ha sido desde donde todos nosotros podemos empezar. Lo que sé acerca de mí, y tratando con otros seres humanos, lo que puedo llegar a concluir y saber acerca de nosotros. Pero ya en capítulo 4 empieza otro paso más, ¿ok? Entonces dice, no hay justo, no hay un uno, no hay quien busque lo bueno, no, todos inútiles, no hay quien trata de entender. Capítulo 3, pero ahora las Escrituras dicen una frase bien fácil: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Eso es lo que pasó. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, eso es la transacción que Dios presenta, fe. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces pone a dos personajes que recibieron perdón y justificación de parte de Dios, Abraham y David. Y podrías decir, bueno, Abraham es más primitivo que David, 1,000 años de diferencia, mucha teología, mucho desarrollo, mucho entendimiento, ok, para llegar de Abraham a David. Pero David es un impío, o sea, escribió este pedazo, el Salmo 32, después de 2 años o más de vivir encubriendo su pecado con Betsabé, adulterio, y luego mandar a guerra al marido de Betsabé para que muriera en guerra, y así tapar y tapar y tapar todo, y Dios lo saca a luz. Y David dice, he pecado contra Dios. Y nosotros, yo siempre leyendo eso digo, perdón David, y Urias, el esposo de Betsabé, o sea, ¿no pecaste contra él? ¿Un poquito? O sea, eso es natural, vemos esto, pues ¿cómo que pecaste contra Dios? Pero por eso David entiende una cosa, porque la acusación de Natán es eso: ¿cómo tuviste en poco la palabra del Señor? Entonces David entiende que para llegar a ser aquello, tuvo que tomar en poco, tenerlo sin importancia lo que Dios dice. Entonces David es restaurado y dice, bienaventurados. Su gran pecado de David fue tener en poco la palabra del Señor. Ahora, entonces eso es como el otro lado de lo que vemos con Abraham. Entonces, es pues, versículo 9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Pero Abraham fue un gentil, un arameo, no fue judío. Y dices, ¿a que sí? No. Y no comía kosher, y no guardaba el día de reposo, y no hacía franjas en sus vestidos y todo eso. No era judío. Es el abuelo de Israel, y el pueblo de Israel, la descendencia de Israel, son israelitas, y los judíos son los descendientes de los que fueron exiliados desde el reino de Judá, el remanente. Y el remanente de ellos volvió en tiempos de Nehemías, reconstruyeron el muro y volvieron a habitar Jerusalén. Fueron otra vez dispersos, pero de ahí ya no se ha perdido la identidad de ser judíos, no israelitas. Entonces, Dios hizo un pacto con Israel y va a cumplir ese pacto con Israel, como mencioné al principio acerca de Ezequiel 38. Dios ha hecho promesas a Israel como tal, como nación, pero mucho antes de eso hizo una promesa a Abraham como hombre. acerca de una nación que saldría de él. Entonces, muy importante es ver eso. Abraham recibió el sello como una señal visible, al menos para él, la circuncisión. Entonces empezaron a haber ordenanzas por mando de Dios, pero la ley escrita, lo que vimos ya en capítulo 1, no existía. Capítulo 2, para muchas naciones, los gentiles, no existe una ley escrita, pero demuestran la conciencia de una ley de Dios, que Dios ha dado su ley al ser humano sin ordenanzas, pero no sin figura y no sin conceptos y comprensión. Entonces, cuando dice, versículo 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, es muy importante. Entonces, cuando te están poniendo, y sucede, no tan frecuentemente, pero sucede, cuando te están poniendo condiciones aparte o antes de fe para poder ser justificado ante Dios, cuidado, porque aquí, entonces Abraham, ¿qué tuvo que poner? Nada, solo creer lo que Dios dijo. Ahora, solo creer no es suficiente, es creer lo que Dios dijo. ¿Te acuerdas cuando acaba de morir la hija de Jairo? Jesús dijo, voy, ¿por qué? Voy a tu casa y voy a sanar a tu hija. Entonces dice, ya no molestes al maestro, tu hija acaba de morir. Y angustiado Jairo, entonces Jesús dice, no temas, cree solamente. Pero nosotros ya hemos exaltado la fe para ser un ídolo en sí, la fe. No temas, cree solamente. Just believe. ¿En qué? Pues no sé, pero hay que ser positivos. Entonces es creer lo que Dios dijo. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Por eso, si la caída del hombre, Adán y Eva, si la desobediencia de ellos no es un evento histórico, no necesitamos, ya no es tan importante un evento histórico llamado la crucifixión o la resurrección o la ascensión o la venida de Jesús. Otra vez. ¿Te das cuenta? Haces esto y todo esto ya se desinfla. Es crucial. El libro de Génesis es esencial para la fe cristiana. Y no puedes mover cosas ahí sin de repente mueves todo. ¿Nunca has dormido con frío y que la cobija es un poco corta? Entonces la jalas porque entra frío por el cuello y los hombros y luego tus pies están como paletas. Entonces te encoges, pero ya es incómodo estar encogido. Entonces te estiras y jala la cobija y otra vez tus hombros y el amanecer está lejos. Y pasas mal la noche. Entonces, ve lo que pasa cuando empiezas a mover estas cosas sustituyendo algo no adecuado que no cubre los hechos. Por eso sigo siendo cristiano, porque la Biblia sigue hablando bien acerca de toda la experiencia humana. Nuestra historia y lo que es vivir día con día. La Biblia habla a todo eso y no deja un hueco ni laguna. Entonces, recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Dios establece justificación por fe. Muchas veces existe, y si tienes algún tiempo y en ciertos círculos cristianos, sabes lo que son dispensaciones y sabes lo que es el Tulip, de Juan Calvino y otros. Entonces hay formas de memorizar o aprender estructuras y ideas y demás de teología. Pero una es, por ejemplo, dispensaciones. Entonces ponen la primera dispensación, es inocencia, Adán y Eva. Y después y vamos con patriarcas, y vamos con Noé, y vamos con... Y por fin llegamos a Abraham, es la dispensación de fe o de promesa. Pero realmente lo que Abraham creyó fue lo mismo que Adán creyó y decidió dejar de creer lo que Dios dijo. ¿Qué fue la tentación? Nomás ve así el postrer Adán, Jesús, el hijo del hombre, el hijo de Adán. En la tentación, ¿qué es lo que viene a decir? No, pues si eres hijo de Dios, entonces ataca su identidad, ataca su propósito, ataca su existencia. Pero Jesús, ¿qué dice? Escrito está. lo que Dios ha dicho. Entonces Satanás voltea la tortilla y dice, ah, pues haz esto porque escrito está. Y Jesús dice, también está escrito esto, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, cada cosa, Jesús mismo contestando bien. Ahora, él pudo haber dicho, si los demonios, los endemoniados venían y se arrodillaban y los demonios en ellos gritaban, no nos atormentes, ya sabemos quién eres, el Hijo del Altísimo, ¿por qué Satanás no lo hace? Porque Jesús no se impone, nada más, nada más. Y cuando en el huerto de Getsemaní vienen a arrestar a Jesús, dice, ahora es la potestad de las tinieblas, una hora, es un ratito, hagan lo que quieran, un ratito. Entonces necesitas tomar en cuenta eso. Esos hechos son importantísimos en cuanto a Jesús, pero es por quien viene a ser. La encarnación no es importante si Adán no fue un personaje histórico. La encarnación, que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, no es muy importante. Entonces, si la encarnación no es muy importante, el nacimiento virginal no es importante. ¿Ves cada punto del credo apostólico que aprendimos y memorizamos y a veces arreglazos y zapes y demás? Pero tuvimos que aprender eso. ¿Por qué? Porque son puntos esenciales, no negociables de la fe cristiana. Y cada punto, cada creo en eso, creo en eso, creo en eso. Eso es lo que significa credo en latín, creo esto. Y cuando decimos, pues esto no es muy importante, necesitas ver es cómo jugar este, ¿cómo se llama? ¿Mango? No. Jenga. Mango. Ríanse, disfruten. No sucede todos los días de esta manera. Entonces, sacas este palito de Jenga, a ver qué sucede. ¿Se hace más estable o menos estable? Entonces, cuidado, cuando todo viene abajo, es por alguna razón. Entonces, para ser padre de los incircuncidados, los gentiles, los que no son de la casa de Israel. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Dios le da toda esa promesa antes de. Y vamos a ver la secuencia en eso y la importancia de cómo Dios lo plantea a toda la humanidad en y a través de Abraham. Porque si los que son de la ley son los herederos, o sea, los judíos nada más, o la casa de Israel nada más, vana resulta la fe, ni Abraham podría ser salvo. ¿Te das cuenta? Ni Abraham podría ser justificado ante Dios. Por eso, cuidado con la aplicación de dispensaciones, porque si es la dispensación de promesa, Abraham creyó la promesa y eso es todo, pero ya en la dispensación de ley, entonces tenías que cumplir la ley. Pero la Biblia dice de principio a fin que ninguno será justificado por las obras de la ley. Entonces, nunca puede haber sido una estructura o mecanismo de Dios el poder ser justificados delante de Dios por las obras de la ley. Nunca fue un ofrecimiento, nunca fue una estructura, nunca fue un pacto de ese tipo, sino como dice en capítulo 3, por la ley es el conocimiento del pecado. Y vamos a ver eso más en capítulo 7, lo que la ley produce, y produce cosas necesarias para nosotros, y es parte de entender y crecer y poder ser libres, es entender la obra de la ley, no las obras de la ley, sino lo que la ley misma obra o produce. Ok, entonces si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe de Abraham es el contexto. Entonces Abraham creyó en vano, Abraham no fue justificado, no tuvo una aceptación delante de Dios si es por las obras de la ley. Ves que esto es crítico, pero dice la Biblia establece que sí. Entonces, y tenemos que ver, entonces la ley, ¿qué pues? Vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión, pero sí hay pecado. Entonces, o sea, exceso de velocidad es manejar a una velocidad no apropiada para la vialidad que en donde estás. Pero ¿por qué ponen topes? Para darte una idea de la velocidad apropiada. Cuando quitan los topes, ¿qué sucede? Pero ya no hay infracción porque no hay topes y tampoco maltrata la suspensión de tu carro. Bueno, entonces, ¿cómo podemos tomar eso? Pero es eso, o sea, la transgresión, la infracción de la ley es por establecer así 30 kilómetros por hora, 50 kilómetros por hora, establece algo específico. Pero exceso de velocidad existe sin ley, sin infracciones y sin tránsitos en las esquinas. Exceso de velocidad es más allá de lo apropiado y seguro para el lugar donde estás atravesando. Nada más, es muy sencillo. Entonces todos pecamos, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si te acuerdas de eso, lo que perdimos en la caída con Adán y Eva, y todos nosotros con ellos lo perdimos, es el rostro de Dios. Cuando Dios vuelve con ellos, en un punto en tiempo y espacio, por eso existió el Edén, en un punto en tiempo y espacio, para encontrarse el Dios infinito y eterno con el hombre, que no es infinito y no es eterno, encontrarnos con él. Y Dios vuelve, Adán se esconde. El instinto del hombre cambió, nuestro instinto cambió, nuestros reflejos cambiaron y se escondieron de Dios, pero perdimos su rostro. Entonces, ¿qué es lo que tantos años después Moisés le pide a Dios? Si he hallado gracia delante de ti, si en verdad encuentro favor delante de ti, este es el favor que te pido. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria. Y Dios se la negó. Dice Moisés, no puedes ver, ninguno puede ver mi rostro y vivir. Porque Dios, aunque él está diciendo, Adán, ¿dónde estás? No es porque él no ve a Adán, sino Adán ya no ve a Dios. Y Adán está en una neblina que provoca el pecado. Y camina y palpa y todo eso, pero no ve. Entonces de ahí Dios nos tiene que estar sacando, diciendo y llamando. Por eso el que mi Padre atrae es el que viene a mí. Pero es la idea, o sea, andamos así como ciegos, que alguien le tiene que ayudar a llegar a donde, porque no ve. Entonces, y Dios usa eso mucho. Y mucho en la Biblia, lo mismo es saber que ver. Entonces la necesidad de ver sin creer, siempre la hemos traído eso como arma y excusa. ¿Y qué nos ha dado? Nada. Pero creer sin ver voltea el asunto y pone al revés la dinámica de pecado. Entonces empieza la justificación, porque creo a Dios por lo que Él dijo sin antecedente. Entonces vamos a ver más sobre eso. La ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Pero si hay muerte, porque si hay pecado. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, por favor inmerecido, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces, piensa en eso. Eres uno de los que se congrega en Roma y están leyendo esto en una reunión. Y tú no eres judío y siempre hay cierta duda. Por eso el movimiento mesiánico es tan atractivo, aunque ni judío, nada tiene de judío. A un poco de hebreo le meten y todo eso, pero no porque les polvoríes queso encima lo convierte en enchilada, o sea que. Entonces, pero por eso es atractivo, porque ofrece una identidad y una comunidad y algo alterno a quién soy y lo que vivo y mi historia y todo eso. Si puedo cambiar lo de atrás, puedo cambiar lo de que está adelante en el futuro. Y por eso es muy atractivo. Entonces, mira lo que aquí se está ofreciendo en Romanos es esto. No necesitas cambiar nada. No necesitas cambiar tu historia o tu pasado, tus antecedentes familiares, nacionales y demás. Siempre decimos, ay, cómo me duele México. Bueno, yo no, pero algunos así lo ponen. ¿Cómo me dueles? Dios ama a México. basta con eso. Y si le duele a Dios, Él sabe lo que quiere hacer. ¿Te das cuenta? Ya no necesitas estar disculpando a generaciones atrás ante Dios y decir, no tiene, o sea, Él ya lo sabe todo y es, Él está esperando otra cosa de nosotros. Entonces, vamos a ver esto un poco. Primero, vamos a Hebreos 11 y ver un poco acerca de Abraham. Y tenemos que entender el contexto de las promesas, la inicial, que no fue una promesa, sino simplemente un mandamiento. Pero acuérdate, cuando Dios dice ven o ve, es porque Él te está esperando donde tú llegas al obedecer. Entonces, si Él le dice a Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te mostraré. No le dice ni no le da un GPS, no le da Google Maps, no, o sea, no le da, simplemente tú ve caminando. Tú sigues las rutas que encuentres y yo te digo cuándo has llegado. Hebreos 11 empieza después del primer trío, que es Abel, Enoch y Noé. Tres que hicieron cosas que no tenían antecedente y que son realmente los tres puntos esenciales de poder ser salvo, de cómo tocar y tener la eternidad. Es Abel, Enoch y Noé. Pero en versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Pero una cosa sí sabía Abraham. No me voy del planeta. En algún lugar en la tierra, a una tierra que yo te mostraré. Entonces, en algún lugar de este planeta, de algún modo, y no sé a qué distancia y cuánto tiempo, pero voy a otro lugar aquí en este mundo, en este planeta. Entonces, había eso como mínimo. Entonces, si te dicen, oye, ve y abre mi ropero. Y abres, ok, busca del lado derecho abajito. O sea, tienes que ir obedeciendo para ver lo que quieren que veas y que puedas ya tomar en tu mano lo que quieren que tomes y traerme lo que así. Y luego llegas y dice, no, el azul, y tienes que volver, pero por lo menos ya un poco más información cada vez, pues así Abraham. Entonces, lo que sucede aquí, eso es tremendo lo que hizo Abraham, porque ¿quién lo había hecho? Los primeros tres que menciona, que no son los únicos tres, pero son los primeros tres que Dios menciona, marcan un camino. Obtuvo un testimonio de Dios de ser acepto por fe, Abel. Y Enoch caminó con Dios por fe. Y no, nada ha cambiado en todos los milenios que han transcurrido, nada ha cambiado. Por ofrecer algo por fe, obtenemos un testimonio de parte de Dios de ser aceptos. Número dos, caminamos con Dios por fe. Y número tres, por fe, como Noé, preparamos algo que nunca hemos hecho en nuestra vida. Y si tú caminas con Dios por fe, siendo acepto por Él y caminando por fe con Él, vas a encontrarte haciendo cosas que nunca has hecho y que nadie ha hecho y que nadie entiende por qué lo estás haciendo, como Noé. Pero entonces, con su fe juzgó al mundo, porque él hizo caso a Dios. Y si te das cuenta, cada uno estaba haciéndole caso a Dios. No estaba inventando el suelo en donde su fe va a crecer. Okay, muy importante eso. Entonces Abraham igual, no inventó algo, pero empieza a obedecer, saliendo de su tierra y su parentela, llega a la que ahora llamamos tierra prometida. Isaac y Jacob nacen ahí, sigue la promesa renovada cada generación y bien, hasta ahí. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta es, vamos a Génesis capítulo 15, cuando Dios le dice esto y es contado Abraham justo delante de Dios, su fe es contada por justicia, Génesis 15, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Piensa en eso esta semana, simplemente cuando estás en tu ajetreo y demás, no temas, soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande, pero hazle caso. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? O sea, ¿de qué me sirve un galardón si no tengo con quién disfrutar? O sea, no tengo a quién dejarlo. ¿Qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? Es uno que compré, es un esclavo. Y le puse como mayordomo y él por costumbre queda como heredero cuando yo me muera. Pero, o sea, no es nada mío y lo que él tenga, él ya lo dispone como él quiere. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera. Eso es importantísimo. Y le dijo, le prometió un hijo, pero le dijo, le dio a qué mirar. Y necesitas ver que tú tienes en la palabra de Dios, lo que Dios te ha dado es un marco en donde puedes estar contemplando, puedes mirar esto. Y cuando tu fe está débil y cuando estás con congoja o desmayado, necesitas preguntarte, ¿o estás mirando? Pon tu mirada otra vez donde tiene que estar. Entonces ve, lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. No las puedes contar. Cada vez más con mejores telescopios, instrumentos y demás están detectando nuevas estrellas. Si tú das un donativo, hasta lo ponen el nombre de tu perro, tu novia o tu abuelo o tu primaria, lo que así, nueva estrella, nomás tienen números. Pero entonces le dice a Abraham: cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Pero ¿qué es lo que Dios le está diciendo a Abraham? Eso a mí me voló el techo. Porque he pasado y estudiado y pasado y estudiado por Romanos muchas veces. Pero vi algo especial en esto. Que cuando le dice sal de tu tierra y tu parentela, pues haz lo que tú sabes, es caminar, agarrar un par de camellos, haz tu mochila, una torta y un jugo y vámonos. Y hasta donde puedas, y yo te digo cuando has llegado, pero tú vas a dar vueltas. Y tú y yo podemos salir de nuestra casa caminando y dar la vuelta por el mundo. Y te subes a un metro, te subes a un barco, te subes a un avión, simplemente es otro así. Entonces, y todo el mundo, y si has viajado te das cuenta, todo el mundo está caminando para algún lado, pero nunca dejan la tierra. Por muy alto que vueles, siempre estás aquí. Entonces, cuando Dios le dice eso, porque en otro dice, será como la arena. Igual, que no la puedes tocar, contar. Pero mira lo que le dice ahí de inicio. Y Abraham simplemente, sencillamente, creyó. Y le fue contado por justicia. Y creyó a Jehová. No creyó en Dios, creyó a Dios. Y le fue contado por justicia, pero lo que Dios le está ofreciendo es lo eterno, lo infinito. Cuenta las estrellas. Entonces tú ves lo que hay en Siria, en Irak, en Chicago, Nueva York, la Ciudad de México. Y dices, qué feo, ¿por qué la humanidad es así? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué los que no saben y no quieren saber están en poder? Y los que nomás querían vivir su vida no les permiten vivir. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Y necesitas ver que aunque estén las nubes, las estrellas están limpias. Y Dios le pone a Abraham a hacer eso. Y el resto de su vida, Abraham tiene que andar en su vida mirando. Y cuando es de día, solo puedes ver una estrella, que es el sol, la estrella más cercana. Y a veces eso es, o sea, por ver esto, ya no puedes ver lo demás, pero no quedaste sin luz. Y tienes que mirar hacia eso. ¿Nunca has estado en las montañas? O quizás de niño, te acuestas y solo ves así pasar las nubes y el cielo azul. Y llega el momento que dices, puedo tocar el cielo, creo que es de peltre. Tunk, tunk. Pero te das cuenta, no. Pero ¿por qué lo queremos hacer? ¿Por qué? Entonces eso es lo que Dios le dice a Abraham. Abraham, esto. ¿Para qué quieres descendencia como las estrellas en multitud? ¿De qué le sirve eso a Abraham? Más un hijo, más uno. Con eso estoy bien. Y lo intenta con Ismael. Tiene su primer hijo, pero no es el que Dios le prometió y no sale bien esto hasta el día de hoy. Entonces ve lo que así dice, o sea, esto, no Abraham. Es algo que tú no tienes antecedente, no tienes mapa, no tienes combustible, no tienes la forma, Abraham. Pero yo te lo hago llegar. Literal, le baja las estrellas a Abraham. Ok, vamos por favor al Nuevo Testamento de regreso, pero a Gálatas. Después de Romanos, primera y segunda a Corintios, después de Corintios, Gálatas, capítulo 3. Quiero que veas que esto es un hilo que atraviesa toda la Biblia acerca de creer. Simplemente lo que Dios ha dicho. Ahora se ha hecho muy de moda estar como reclamar las promesas de Dios. Tienes que nombrar y reclamar las promesas de Dios para que sean tuyas. Como si fuera un cupón o un vale que pasas a la tienda y eso es bueno, así lo puedes canjear. No tienes que reclamar ninguna promesa de Dios, solo tienes que clamar. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré grandes cosas y ocultas que tú no has conocido. Ok, entonces ve, simplemente Dios ha dicho, ¿qué es lo que la serpiente dice a Eva? Es cierto. O sea, es mucho rollo, ¿no? Que Dios dijo tal, ¿a poco? Y empieza la conversación que terminó con toda esta tragedia que hoy vivimos. Entonces, Gálatas 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Otra vez lo menciona. Génesis, Romanos, Gálatas. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Mira. Y puede seguir con tacos al pastor y ser hijo de Abraham. No tienes que cambiar tu dieta a kosher. Si tu nutriólogo te dice, entonces hazle caso, pero no, para Dios no. Y si la Escritura, dice, y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, el Evangelio, a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Pero por qué? Porque creíste, Abraham. Porque tomaste lo que yo te dije y lo tomaste completito y te lo llevaste así. Entonces, cuando tú y yo empezamos a mirar arriba y empezamos a decir, Dios dijo tal. Yo no tengo un antecedente en mi vida para esto. O sea, es una cosa decir, bueno, salí de mi tierra y mi parentela, llegué a la tierra de Canaán y Dios me bendijo y me prosperó. Ya estoy bien, o sea, se hizo multimillonario Abraham en la tierra de Canaán y pudo decir, pues Dios dijo que iba a estar conmigo y está conmigo y me bendijo, o sea, hizo de esto. Pero, en fin, eso es lo que cualquiera puede tener. Con suerte y con esfuerzo y paciencia, cualquiera puede ser multimillonario. Pero Abraham encuentra el dilema de todo ser humano cuando empieza a lograr lo que quiere, lo voy a tener que dejar. Las estrellas me esperan y voy allá con manos vacías, entre nubes y nubes y nubes, millones y millones de estrellas. Y más allá de todo eso, cuando como pergamino los cielos se enrollan, la gloria de Dios. Lo que perdimos, su rostro. Y Abraham, interesante, ¿de qué me sirve todo esto que me has dado? Moisés, está bien, Dios, nos sacaste de Egipto, ya no somos esclavos. Pero, ¿de qué sirve ser libres si aún no te puedo ver? ¿Te das cuenta? Entonces es un tema, es un hilo que atraviesa la Biblia, eso del ser humano con la promesa de Dios. Entonces, Vamos a Santiago, después de Gálatas, que sigue, chicos, Efesios, ¿sí? Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicenses, luego vamos con Timoteo y Tito. ¿Vas? Si te acuerdas dónde está Hebreos, que estuvimos ahí en 11, Santiago es después de Hebreos. Ya te ahorré tiempo. Santiago, capítulo 2. Otra vez Abraham. Santiago 2. Y aquí hablando acerca de que, cómo la fe se hace evidente. Y la fe no es una aceptación pasiva de lo que Dios dijo. Por fe Enoch caminó con Dios. Por fe Noé preparó algo sin antecedente. No tenía más instrucción sino de parte de Dios. Abel, el primero después de Adán, presentó mejor sacrificio por fe. Eso es lo que calificó su sacrificio, por fe. Interesante, pero ¿dónde lo presentaban? Si ya no estaban en el Edén. Dice la Biblia que Dios puso un querubín guardando el camino al árbol de la vida. Pero los querubines portan, llevan, cargan el trono de Dios. Y lo puedes ver en Apocalipsis, los seres vivientes, o en Ezequiel capítulo 1, en otros puntitos así los puedes encontrar. Pero entonces Dios saca su trono, el punto de encuentro, el trono de la gracia, ya no está en Edén. Porque Adán ya no está en Edén. El punto de encuentro con Dios es hecho para el hombre. Por eso Jesús dice, el día de reposo fue hecho a causa del hombre, no el hombre a causa del día de reposo. El propósito del día de reposo era otra vez recordar que hubo un punto de encuentro con Dios. Un lugar en tiempo y espacio donde pudimos ver a Dios. Y realmente estar cara a cara con Él, con el Dios infinito, de alguna manera estar cara a cara. Entonces, cuando ves los tiempos oscuros como hoy, necesitas ir con Isaías. Cuando Dios le empieza a decir lo que va a pasar, y durante más de 50 años Isaías lo está anunciando y advirtiendo, y el primer rey de 4 reyes que él sirvió como profeta a esos reyes, muere Usías. Y él dice, en el año que murió el rey Usías, vi al Señor. Y eso es el parteaguas en la vida de Isaías. Es el parteaguas. Entonces tenemos que ver. Eso es lo que es. El parteaguas, cuando Jesús ya sabe que esta es la semana de la Pascua en la que voy a morir. Porque vienen unos griegos en la fiesta y se acercan a Felipe, y Felipe los lleva con Andrés y dice, queremos ver a Jesús. Las naciones empiezan a decir, queremos ver a Jesús. Y tú y yo, entonces, ¿qué les podemos decir? Ah, pues fíjate, entonces empezamos con las 4 leyes espirituales y un curso y bautismo y bla, 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 y hacemos esto y te invito, y pues esto que no es una religión, es una relación. ¿Sabes que una relación es mucho más exigente que una religión? Una religión es los días del año que tú quieras. Una relación, nomás intenta no contestar un mensaje de tu esposa en WhatsApp. O tu novia. Y dices, ay, por eso me cortó. Mucho más exigente una relación. Entonces, como que presentamos una relación con Dios como que es algo light, que es algo fácil, que es para flojos, es para gente que tiene miedo a compromisos. No, es para valientes, porque Dios está contigo día y noche en relación. Eso es pesado. Entonces, pero ve la relación aquí. Se cumplió la escritura, versículo 23, Santiago 2, 23. Se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios. Ahora, fue contado por justicia, pero mucho después, cuando nace Isaac, probablemente, bueno, 25 años para que naciera Isaac y probablemente otros 15, ponle 40 años después de creer a Dios y ser contada su fe por justicia, ofrece a Isaac. Y fue cumplida la escritura. Dios le cuenta por justicia. Entonces, más adelante en Romanos vamos a ver cómo eso, la justicia que desde la ley se cumple en nosotros. Pero no luego. Es un proceso, pero empezamos justificados por fe. Y Dios demuestra la sabiduría y la soberanía de su elección en los que creen, ya santificándonos, y nos dejamos santificar, nos hacemos cada vez más conforme a la imagen de Jesús. Entonces ve, fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Fue llamado amigo de Dios. Ni Enoch, ni Noé, ni Abel. El primero que pudo haber dicho soy amigo de Dios es Adán. Y ahora de Adán, Jesús dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces Abraham, creyendo a Dios y luego haciendo algo. Y luego, vosotros también sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces vemos, Dios sí quiere relación, no quiere religión, pero es muy exigente esa relación. ¿Quieres? Yo sí. Está bien. Entonces volvamos por favor a Romanos 4 y concluimos esto con Abraham. Es magnífico lo que dice luego. Romanos 4 y aquí en el siguiente versículo. Otra vez, versículo 16. Por tanto, es por fe. Creyó a Dios. Simplemente y sencillamente creyó a Dios. Y le fue contada por justicia. Pero entonces, para recordar ese momento, ¿qué es lo que Abraham tenía que hacer? Mirar arriba, mirar arriba, mirar arriba. Pero no nada más ver las nubes. Eso podría ver, mira cómo las nubes volando sobre la tierra, renovando sus fuerzas como águila, remolineando. Lo pudo haber hecho y haríamos canciones igual, pero pone las estrellas. Porque en el lugar oscuro donde solo las estrellas brillan, necesitas recordar. Entonces, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito. Te he puesto por padre de muchas gentes, por eso cambió su nombre de Abraham a Abraham, que suena casi igual en español, pero ahí va. Delante de Dios, el cual es padre, el paréntesis lo quitas, el cual es padre de todos nosotros delante de Dios. Él es el que va delante de nosotros en el asunto de justificación, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos, Dios, y llama las cosas que no son como si fuesen. Y de ahí han tomado y hecho todo un movimiento semi-herético acerca de simplemente dilo. Y llama las cosas que no son como si fuesen. No funciona eso. No podemos atribuir al ser humano un atributo divino de decir sea la luz y la luz fue. Eso es lo que hace Dios. Llama las cosas que no son como si fuesen y luego son. Entonces Dios llamó a Abraham justo y después fue. Después obedeció y demostró la sabiduría de Dios en justificar a Abraham, lo demostró y lo demostraremos tú y yo. Poco a poco, durante el resto de nuestra vida, vamos a darle la razón a Dios, así como el impío le da la razón a Dios cuando le juzga. Cuando Dios ya castiga la impiedad del impío, le da la razón, como Sodoma y Gomorra. Pero entonces, ¿por qué perdonó a Nínive Dios? Porque es bueno. Y el arrepentimiento de los de Nínive demuestra que la misericordia de Dios no fue mal puesta, sino su sabiduría. Entonces, si Dios te ha permitido entender hasta hoy, y ha permitido que tú eches mano de vida eterna, y que tú creas lo que Dios ha dicho en su palabra, Él va a ayudarte a demostrar que no fue equivocación de parte suya. Entonces no sueltes. Entonces, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Puedes llegar a algún lugar en el mundo con suficiente tiempo y dinero, puedes llegar. Puedes ir a Antártica. ¿Para qué quieres ir? No sé, pero puedes ir. Puedes. Pero ¿cómo puedes ir más allá de las estrellas? La más cercana estrella, que probablemente no tiene planetas con vida, y si tuviera, ¿cómo nos llevamos? A lo mejor llegamos y dicen, ¡llegaron más ovnis! O les contaminamos con nuestro pecado, y era un mundo como Edén, y lo destruimos. Podría ser. Pero si pudieras llegar a la estrella más cercana, se acaba tu vida mucho antes. Ah, no, pero ya vi en una película. Sí, Alien. Y están dormidos y el monstruo les come a todos. Por favor. O sea, no alcanza tu vida para llegar a la estrella más cercana. Y llegando, ¿cómo comprendes lo que ves? Pero Dios no dice, escoge una estrella y haz un deseo. Dice, cuéntalas. Se acaba la noche y no has podido contarlas. Se acaba nuestra vida y no hemos podido contar sus obras. Dios dice, mira, la eternidad, así, eso es gracia. Entonces, él creyó en esperanza contra esperanza, sin un antecedente. ¿Cómo puedo saber que Dios me ha perdonado antes de morir? O sea, ahora sí, lo voy a saber, esa es la prueba final, si al morir él me acepta y no estoy en el infierno, entonces la hice, pasé. ¿Cómo puedo saber antes, Abraham? ¿Cómo puedo saber que esto es mío si no puedo tocar ni una estrella? Creo a Dios. En esperanza contra esperanza, sin antecedentes, sin saber los cómo y por qué es, porque no es un viaje sobre el planeta, nada más dando vueltas y vueltas sobre esta bola en el espacio, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, y tenemos que abrir este tema más ampliamente, no se debilitó en la fe, ¿cómo no debilitar tu fe? Porque él podía debilitar su fe. Entonces tenemos que ver eso más en detalle, pero vamos. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad. Mi duda no es por insuficiente evidencia, sino simplemente decido que quiero saber más antes de, o sea, pongo condiciones. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Entonces tú puedes decir, entonces tú, Jaime, ¿crees en verdad que la tierra solo tenga unos cuantos miles de años? Sí. ¿So? Porque realmente pensar que la tierra tiene 14 mil millones de años, ni 14 mil millones de años da para un solo proceso de mutación genética, que es evolución, ni da el tiempo. O sea, los mismos que afirman el proceso no se han dado el suficiente tiempo, porque lo que dice es que esto ocurre cada... ¡Oh! ¡Se te acabó tu 20! Por eso, el que cree todo eso está diciendo, érase una vez una plasma en un charco. Es fe. Y es filosóficamente más sostenible decir, en el principio Dios hizo, a decir, en el principio todo lo que hay salió de nada. Tú sabes, si tienes niños, ¿qué estás haciendo? Nada. ¿Qué se rompió? Nada. Eso no basta. No es aceptable decir que nada produjo todo eso. ¿Qué hiciste? Nada. Está harina en la cocina por todos lados. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Qué pasó? Nada. No lo aceptas de un niño, pero lo aceptas porque lleva bata blanca y un portapapeles y un título. Entonces sí, hay que aceptarlo. ¿Por qué? Es el mismo chiste, nomás otro lo está contando. Entonces, o sea, ve, hasta que no me presenten algo más acreditable, yo sigo con eso. finalmente yo no voy a vivir 14 mil millones de años, entonces yo nomás tengo que llegar al final de este pedacito y así voy bien. Finalmente nadie vive como si verdaderamente la evolución fuera cierto. Nadie. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Y puedes fortalecerte en fe. Muchas veces, ¿qué necesito fortalecer mi fe? Bueno, necesitas no debilitarla. Es buena ya, pero no la debilites. Pero puedes fortalecerte en fe. Y dice, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ahí está el detalle, que si Dios puede hacer todo lo que ha prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. O sea, Dios le pudo haber dicho, Abraham, no se lo digas a nadie, que tu fe te fue contada por justicia. Guárdate ese secreto entre yo y ti, Abraham. O sea, lo pudo haber dicho así Dios, pero no. Lo hace como un registro que Abraham puede decir eso a cualquiera. Dios me cuenta justo por mi fe. Entonces, publicable, lo puede difundir. Entonces, eso es para nosotros. Dice, también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Otra vez, si esto no es un evento histórico, ¿por qué he de creer que esto es un evento histórico? O sea, pierde su peso. Eso sube y bajas donde los niños se descalabran en áreas de juego. Si este niño le llaman, dice, ya voy, ¡pum! ¿Qué pasa con el otro niño? ¡Pum! Este le da el peso a la crucifixión. Si esto no es histórico, si eso es simbólico nada más, entonces esto también es simbólico. Jesús le diga al ladrón en la cruz, de cierto, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es un decir nada más, no es un hecho, no es una promesa. Entonces, no, tu esperanza es un símbolo, como polvito nada más. ¿Quién puede vivir así? Pues millones tratan de hacerlo, pero no es necesario. Entonces, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Eso es el hecho histórico y todo está girando sobre eso. Ahora ya en capítulo 5 va a mostrar entonces cómo, qué es esto, en qué consiste. Y es maravilloso. Vas leyendo y otra vez algo suena como campana cuando te topas con esa frase, con ese verso en la Biblia. Vas así de ¡tum! Y así suena una campana y dices, eso es maravilloso. Ah, cómo me hacía falta volver a leer eso, volver a ver esto, volver a encontrarlo. Es como encontrar un viejo amigo. ¿Qué tal si nos ponemos de pie entonces? La Biblia dice que aquellos, todos murieron, más adelante de lo que vimos en Hebreos 11, que todos aquellos murieron sin haber recibido lo prometido. Entonces, ¿Dios no fue fiel? La única forma que podemos atravesar nubes de estrellas y llegar a donde ya no se mide el tiempo y el espacio, la eternidad. Mi vida no me alcanza para hacer esa travesía. Y Dios dice, por eso. Pero ella lo atravesó. Todos ellos murieron sin haber recibido. Lo puedes seguir leyendo en Hebreos 11, te lo recomiendo hoy también. Todos ellos murieron sin haber recibido lo prometido, pero lo saludaban de lejos. Entonces esta semana ve saludando de lejos cosas que son reales, que son verdades. Ve saludando de lejos y confesando así que estaban en exilio y tú y yo estamos en exilio. Entonces diciendo, somos peregrinos y extranjeros sobre la tierra. Y dice, entonces Dios les ha preparado, y tenían tiempo para volver, y dice, Dios les ha preparado una ciudad. Y no se avergüenza. Y eso es justificación por fe. Y Dios por eso no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Entonces, pues, igual, saluda de lejos esto, di, esto es, claro, es demasiado enorme para que yo lo pueda encerrar en mis brazos, decir, aquí lo tengo. aquí. Y entonces mejor esa verdad me encierra en sus brazos y dice, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y pedimos, Señor, que siembres en nosotros esa esperanza viva y esa fe tranquila y serena y fortalecida para caminar así fortalecidos en fe. Y pedimos, Señor, trae memoria lo que hemos visto y escuchado, lo que hemos leído en tu palabra, para ir comprobando y de alguna manera también demostrando que tu promesa es real, casi palpable, casi. Y Señor, ayúdanos estos días a mirar hacia arriba. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.